Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y la semana donde, como siempre, el diablo mete la cola. Políticos, campañas, empresarios, escenas dantescas, fuerzas de seguridad, fuerzas de inseguridad, discursos, elecciones, noticias oscuras, catastróficas, acusaciones, invasiones y la elegancia del personaje que ocupa un lugar protagónico desde que el mundo es mundo.
El diablo.
Su múltiple imagen acompaña a todas las culturas y desde los comienzos de la historia encarna la disyuntiva fundamental de una lucha entre el bien y el mal.
Una pelea que no es tan definida, tan diferenciada, tan reconocible.
Diablos infiltrados, vestidos de seductores, ángeles caídos, santos pecadores, fuego en el hielo y frío en los espíritus. Pero el diablo no es solo un personaje amenazante y temido, o admirado y estimado. No es solo una metáfora animada del mal que nos rodea. El diablo es aquella tentación que básicamente nos expone a nosotros mismos como débiles, miserables, frágiles y estúpidamente equivocados cuando nos creemos seguros de nuestras convicciones y moral.
El diablo sabe llegarnos a nuestro precio, sabe divertirse con nuestra fe,
sabe vestirse de mujer fatal, de caballero refinado, de inocente niño, de cura y obispo, de rey y benefactor, de amigo y prestamista. Los diablos conocen el punto flaco de la condición humana, el resquicio por el que se filtra la malicia que cosecha tempestades. Actúa en el desdén, en la cobardía, en el no meterse, en el dejar pasar, en el desvío, en la corrupción, en las borracheras que celebran la derrota ajena, en el opio de la ignorancia, dañina y la fatal mentira que a veces nos convence de nuestro propio mentir. Diablos conservadores y revolucionarios, poderosos, inflamados de risa por nuestra imposibilidad de hacer algo al respecto. Y es que en aquellas batallas épicas donde un gigante de cuernos y alas quemadas, patas de cabra y mirada penetrante, donde ese ser oscuro aflora desde las llamas para enfrentar la batalla, nosotros parecemos apenas espectadores. La verdadera batalla es de aquellos diablos que andan en nuestro propio ser y aquellos que toman forma en el otro, en aquellos con influencia sobre nosotros y nuestra experiencia cotidiana. Ese demonio de las pinturas románticas es una buena categoría para darle toques literarios a nuestra existencia humana, tan bueno como los ángeles o dioses que explican la convivencia de situaciones confusas. Bombas cayendo sobre los pueblos indefensos y enfermeras curando mutilados, niños muriendo de hambre y personas organizándose para ayudar en la catástrofe, animales maltratados y personas abrazando a un perro herido, humanos con palos y antorchas y libros que nos muestran nuestra mejor versión.
En nuestro día a día, aquel diablo del horror y el diablo de la inteligencia y la provocación.
El que nos hunde en la miseria y el que nos alienta al ejercicio intelectual. El diablo inteligente, sabio, el del espíritu del vino, el de los placeres. El que nos lleva a conocer nuestros límites. El inspirador, el que nos incita a sacudir las reglas, a producir, a provocar, a plantarnos frente a la autoridad y desafiarla con astucia.
Y también está el diablo de los tontos, el más rastrero y hediondo.
El de los que entrenan perros que terminan devorando al entrenador. El de los genios que creen que maltratando al prójimo alcanzarán respeto y no ven que están engendrando su propio final. El de los dictadores que acabarán bajo su propia dictadura más tarde o más temprano. El diablo de las masacres y el arreglo político, del pacto y los desplazados, de las barcas a la deriva en el Mediterráneo y los barrios bajos, de las narcofosas y la represión, de las mansiones, de inmensos jardines regados con sangre y de los esclavos del siglo XXI, de los invisibles y los castigados. Tenemos malos y buenos días, momentos en que nuestro diablo nos invita a tomar las acciones, instantes de venganza y odio contra nosotros mismos que exteriorizamos sin control. Nuestro diablo siempre nos recomienda autoexterminarnos, siempre nos invita a un trago más, siempre amanece con nosotros y se duerme minutos después de que el sueño nos alcanza. Pero afortunadamente, y a la historia nos remitimos, no solo de diablos estamos hechos, no es solo él quien gobierna el mundo, aunque a veces lo parece, no es el ganador definitivo de la guerra, aunque sus batallas noticias parecen llevar siempre una delantera abrumadora. El diablo salta a las portadas de los periódicos, habla por la televisión, nos informa de sus acciones con una sonrisa amable. Y así, entre los terrores y la infamia, entre la orgía siniestra del poder y la decadencia de las sociedades insensibles, entre la confusión de quienes se creen el diablo mismo o los generales de los ejércitos celestiales, entre los tontos, tercos y miserables, entre los que saben que a veces el diablo mete la cola y otras ayuda a que nosotros solo seamos los artífices de nuestras malditas crueldades, viendo todo como diciendo:
¡wow! Ni a mí se me hubiera ocurrido eso.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, ustedes, muy bienvenidos a la cuadramilésima, sexagésima, primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ja! Hola, amigos del Destructor.
Señoras y señores, el lunes comenzamos la semana diabólica. ¡Demonios para todos! Sí, señoras y señores, esta semana protagonista de En Caso de que el Mundo se Desintegre en cada una de sus aperturas será sin duda una entidad a la que le debe mucho la literatura, el arte en general, la pintura, las películas, las narraciones, presente hasta, mire usted, en los equipos de fútbol, que creo en cada país del mundo hay un equipo al que le llaman los diablos o cosas así. Así que imaginen, señoras y señores, que hoy comenzamos esta cuestión con el Destructor. Dijo el Lagarto, vamos a hablar de Abaddon, el Destructor, o conocido como el Ángel Exterminador. Pero previamente a todo eso, vamos a presentar a Tona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejo Confines de Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi? ¿Todo perfecto?
Claro, sí, está muy bien lo que dice, también muy presente en cierto tipo de metal y demás, pero no solo en el metal, también en mucha música clásica, combinaciones de acordes que le decían los acordes del diablo y demás cuestiones que tienen que ver con el arte. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí, mamacita, ¿cómo está, Mudita?
Tantas veces caracterizada, la seducción, la buena figura, la tentación con el diablo, ¿verdad? Usted es una santa, Muda, olvide toda situación. Pero era para poner en clima a todos los desintegrados que bajando del metro dicen: eso es una semana, comencé una semana diabólica en sus distintas situaciones. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje, con ustedes, Sol Mico.
Venga, de Mico. Costa Mico.
El Destructor, el Exterminador. No, claro, usted es más el Constructor. Claro, no, usted no. Pero tiene días que son diabólicos, Mico. Usted a veces no haga el tonito ese inocente. A ver, ¿cómo es el tonito inocente ese suyo? Es mentira, porque sabemos que a veces está totalmente poseso e iracundo y todo lo quiere destruir.
Es así,
Mico. Pero hablemos de Abaddon el Destructor, el Ángel Exterminador, jefe de los demonios de la séptima jerarquía. Abaddon era un ángel, lógicamente, pero la vida lo hizo así. Cuando le fueron a preguntar: ¿pero por qué eres así, Abaddon? Él dijo: bueno, las situaciones me fueron llevando a esto. En el libro del Apocalipsis es quien custodia el abismo sin fondo que encadena ni más ni menos que a Satán. Abaddon, el Exterminador, también fue la última novela publicada por el escritor argentino Ernesto Sábato en el año 1974. Y como nos gusta de enlazar cosas, y hablando de ese Buenos Aires de Ernesto Sábato, de santos lugares, lugar donde residía, donde tenía su su casa y donde escribió Abaddon el Exterminador. Bueno, es una novela apocalíptica que recrea sucesos nefastos de la última dictadura militar argentina de la década de los 70 y comienzos de los 80, y los dramas mundiales del siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, la Guerra de Vietnam, casi en el mismo sentido que podemos encontrarle a la fantástica letra que ya hemos hecho alguna vez mención en el programa de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, Simpatía por el Demonio, donde el mismo diablo en persona habla de su eternidad y de cómo va presenciando, es testigo y está presente en las grandes catástrofes del mundo, diciendo: deja que me presente, es un gusto conocerte. Miss to meet you. Damas y caballeros, así de diabólicos estamos y camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir.
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Guanajuato, México, llega Lupita Márquez.
¿Cómo está, Lupita?
Hola, les escribo para contarles esto chusco que me ha pasado la semana pasada.
¿Qué le pasó?
Y cabe mencionar que nunca me había pasado esto.
¿La semana
pasada?
No supo
de la semana pasada.
Póngale.
Tal vez unas semanas antes. No sé, cuando el diablo mete la cola.
Ay, chingada madre.
Es todo un tema. Y aquí hay un caso.
Chale.
Le enviamos un beso grande a Lupita Márquez ahí en Guanajuato.
El bien y el mal están en lucha. Yo asistí allí en vivo y en directo a una lucha tremenda.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control.
En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guanajuato, Guanajuato, México, llega Lupita Márquez.
Sí, Lupita, ¿qué pasó?
Bueno, muy bien. Debo de comentarles que la semana pasada, la otra, asistí al Consejo Técnico de Zona, en donde estábamos puras directoras de diferentes jardines de niños. Bueno, para esto estábamos trabajando mucho, mucho, como trabajan las directoras de niños cuando se reúnen alrededor de una mesa.
Póngale.
Y que comen el bizcocho y que toman el tecito,
pues claro,
y que ya es una hora de ir por unos taquitos y todas esas cosas. Y bueno, yo estaba muy concentrada en realizar los ejercicios cuando de repente me anda de ir al baño. Me anda. ¿Qué rostro extraño? ¿Qué te pasa?
Me ando
de ir al baño.
Sí.
Y bueno, y me salí rápidamente del salón para ir al water. Bueno, y ya cuando terminé de hacer del baño, ¿qué frase esa, no?
A mí
me gustaría algún día adentrarnos en esa cosa sin escatologías
ni nada. No, por favor.
Que se utiliza mucho de voy a hacer del baño. Voy a hacer del baño.
¿Qué va a ser del baño?
No se va a ser del baño. ¿Va a ser del baño algo espantoso a lo que no se puede entrar por los próximos 20 años? ¿O qué es hacer del baño? Pero bueno, terminé de hacer del baño y me di cuenta que, señoras y señores, aquí es el momento donde el demonio en persona, con sus patas de cabra y su cola picuda, su tridente en mano y una sonrisa socarrona, se hace presente en el baño.
¡Falta papel higiénico!
¡Puta madre!
¿Cuántas veces, no? Aparece de formas muy extrañas el demonio. Sin duda, un saludo para el demonio de Ciudad de México. Bueno, falta papel. Recordemos, yo estoy recordando un viejo mensaje de Mara la Loba cuando quedó, pero en este caso ella había quedado encerrada en el baño. El diablo estuvo más complejo en ese punto. Porque la dejó totalmente confinada. En este caso no, simplemente no había papel. No quedó más remedio que quedar. ¿Qué determinación toma una mujer luchadora, moderna y de buen gusto?
Póngale.
Quedarme sentada ahí hasta que venga alguien.
Ah, chale. Sí, ¿no? Sé que sí.
sí. Ajá. Es que no, me resigné, sí. La cuestión era, no quedaba más remedio que quedarme ahí sentada.
No, pues claro. Y esperemos que venga alguien.
Y esperemos que venga alguien. Sí, sí, a que alguien entrara y me regalara papel higiénico,
pues,
¿vio?
Claro, sí.
Es una especie de duende regala, ajá, papel higiénico. Bueno, así que el tiempo de espera fue como de 45 minutos. No, un escaso completo. Bueno, ahí sentada. Porque, bueno, nadie subía al baño. Después de ese tiempo, entró una maestra preguntando por mí. Y yo le respondí, estoy aquí.
Toda sucia.
Lupita, Lupita, te estamos buscando por toda la escuela. ¿Dónde estás?
Estoy aquí adentro.
Estoy aquí adentro, sí, sí. Y que no podía salir porque no traía papel. Ella, ajá, saltó la carcajada y me dio el papel. Ya cuando, perfecto, salí del baño, perfecto, me dice, hubieras aplicado la del calcetín. Ponga, y yo dije, ¿cuál es esa? Y la maestra me responde, te quitas un calcetín, sí, y bueno, y luego lo avientas a la basura. Y yo le respondí, ¡ay, qué asco, por Dios! Eso nunca lo hubiera hecho, ¡qué pena! Pero lo que ella me respondió es que ya me olvidara que... ¡Ay, perdona! Es que me olvidaba que eres niña fresa. Eso no lo haces tú. Me dio mucha risa. Y le comenté que no se me había ocurrido, pero que gracias por la sugerencia.
Póngale, póngale.
Son códigos de supervivencia, ¿sabes?, en las escuelas, sí, públicas. Sí. Bueno, ya cuando entré al salón donde estaban todas trabajando, chale, me dio, ¿no?, pena entrar, ya, pues, que me había, claro, ausentado como, no sé, por 4 años. Y lo primero que hizo la maestra que me encontró en el baño fue comentarles todo lo que me pasó a las demás.
No hay necesidad.
Y si es un, eso es un Cancún, ajá, digo, o sea, hablando, sí, sí, bien, sí, y pronto, sí, es un nido de serpientes.
Totalmente.
Claro, sí, sí, lo que me pasó.
Pero a la vez, quizás era mejor que, no, estaba en la pendeja y...
No, una, o sea, maestra con otra maestra.
Póngale.
Bien culera, no, sí, no, nunca, jamás.
No, pero digo que la hubiese encontrado,
sí,
en otra situación.
Totalmente, no, póngale, no, pero se balconean, o sea, mutuamente.
Sí,
sí, hay camaradería entre los maestros, no, se balconean mutuamente. Así ocurrió esto, y cada vez que me acordaba me da mucha risa, la verdad. Bueno, me despido de ustedes dejándole un fuerte abrazo largo y besos, saluditos a todos, dice Lupita Márquez de Guanajuato.
Un beso.
Damas y caballeros, llega el autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
¿Cómo está, autosuicida?
Bueno, luego de una temporada con Campanita, señores, ¿cómo están?
Pues muy bien.
Espero que viene genial. Sí. Bueno, hablando de un mensaje que hace tiempo envió el loco cuerdo y que, ajá, fue radiado, que había soñado con una mujer que era su especie de amor absoluto,
póngale.
Pero que en realidad era una mujer que se había generado dentro del sueño, porque no,
sí,
no es que me soñé a alguien.
Ajá.
Bueno, me recordó algo que había pasado usted, inclusive el lagarto sugirió la película Brasil.
Sí que sí, güey.
Bueno, lo que, bueno, aunque la cuestión es que yo hace 6 años atrás soñé a una chica, que según recuerdo estaba muy guapa, pero muy guapa. Bueno, aclaro que no recuerdo su cara exactamente.
Ajá.
Tanto filtro se había aplicado,
póngale, claro,
que vio, sí, apareció como un fantasma. La cuestión es que, y bueno, yo recuerdo que me gustaba mucho. Recuerdo estar acostado con ella en una cama muy grande, solos, abrazados, nada más, ¿no? Nada más. Sí, fue una sensación bastante extraña, porque al despertar sentía que la conocía desde hace muchísimo tiempo.
Ajá.
Pero cuando pensaba en las chicas que me gustaban en aquellos días, bueno, ninguna se asemejaba, pero...
Póngale.
Ni cerca. Estaba sorprendido y al mismo tiempo con un suspiro, porque ella, bueno, nunca la volví a soñar en mi vida.
Ah.
Me enamoré de ella durante los siguientes días, inclusive la invocaba con el sueño.
Sí que sí.
Lo que ya sabemos que es totalmente infructífero, porque uno dice, no, me voy a soñar esto,
sí que sí,
y se termina soñando que es jugador de la Premier League o cualquier,
póngale,
cosa.
Póngale.
Y bueno, y la cuestión es que me empecé a olvidar de ella hasta que, sí, de pronto, o sea, tuve toda una relación soñada.
Sí, sí, sí.
En otro sueño me dijo, no soy yo, no eres tú, soy,
póngale,
yo.
Póngale.
Y al final nos dejamos de ver.
Chale.
Sí, una historia triste.
Sí.
Pero nada, le guardo los mejores recuerdos. Bueno, saludos a todos, en especial al Inti de Cochabamba, que cada que entro al Facebook, sus posts son lo mejor que veo en la red.
Ja.
Y disculpe que me robo muchas de sus publicaciones, pero así son. Y el Inti robará también.
Sí,
ladrón,
sí,
que,
sí,
roba otro ladrón.
Póngale, póngale.
100 años de perdón. Adiós, amigos, adiós. Y nos vemos luego, dice el autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Damas y caballeros, llega la abeja.
¿Cómo está, abeja?
Abeja del mal desde Playa del Carmen, Quintana Roo, México. ¡Pírate al lagarto!
¡Uah!
Bueno, escribo para medio desahogarme.
Desahoguese.
Y pedir un chinga a su madre.
Aquí estamos.
Para mi huésped ventajoso. ¿Cómo es el huésped ventajoso?
Ventajoso.
Yo sería un huésped ventajoso.
Póngale.
Eso de que me puedo llevar. Todo huésped busca la ventaja, ¿no? ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué no me puedo llevar? ¿Qué tengo gratis?
Póngale,
puedo repetir el desayuno 142 veces.
¿Qué
tipo de ventaja? Bueno, generalmente soy una dulzura profesional. Una dulzura profesional en situaciones de crisis como las que se presentó exactamente el día de anoche, pero ahora me faltó mucha miel, Y la abeja sin miel.
Claro, sí.
No lejana.
No.
Sí, estuvo del nabisco, pero que el pobre huésped sufriera una falla eléctrica en su habitación que lo dejara sin aire acondicionado. Lo sé, lo entiendo perfectamente. Estamos hablando de quedar sin aire acondicionado con unos calores de puta madre. Bueno, lo comprendo, él pagó por todos los servicios, puta madre. Resulta que tenemos dos equipos de aire acondicionado. A mí no me importa.
No, totalmente. Vale, Bern.
Ay, me muero. Sí, sí. No, cuando empieza con esa mamada,
pues claro.
Escúcheme.
Sí.
Yo acá por internet decía aire acondicionado.
Sí.
Si falla algo, te abanica una abeja.
No,
bueno, no hay. Usted no me venga. Tenemos dos aire acondicionados.
No,
la casualidad. La casualidad, mi huevito, ¿se entiende?
Totalmente.
Bueno, pero uno está fuera de servicio y el otro sirve a medias. Mensaje criptado para mi amigo de auditorías. Pero bueno, no se habían presentado fallas.
Ajá.
Y nos
hasta
dormimos
en
el
claro,
no se presentan fallas hasta que se presenta y el caos
no
es
todo el mantenimiento que hay que hacer.
Y bueno, nos ahorramos una lana. Bueno, hablé con él. Los iba a mandar a ustedes a hablar con él, pero veo que están más de parte de él. Y bueno, abeja, hablé con él, le ofrecí cambio de habitación. Está muy bien. Bueno, salir a la hora que él quisiera, porque
perfecto.
La hora de entrega es a las 12 y yo le dije, salga
cuando
la hora que le salga de los huevos.
Póngale.
Y bueno, y prepararle una comida muy especial, a pesar de que nosotros no ofrecemos el servicio de desayuno.
Ajá.
Yo le dije un desayuno de puta madre, unos chilaquiles. El señor negado, cual terrorista con rehenes, sacó su lista de demandas. Dijo, espérese, señorita.
Era abogado.
Era abogado, seguro. No hay que, usted lo que tiene que pedir en los hoteles y en los lugares así donde prestan servicios, es, ¿usted es abogado? No hay más habitaciones.
Totalmente.
Vaya a la casa de un amigo, porque va a ser papedo.
Totalmente.
Bueno, y entonces sacó su lista de demandas. Cabe aclarar que todo esto fue a las 4 de la mañana. Sí, pegados 40 minutos al teléfono intentando resolver la situación. Y solicitó lo siguiente. Bueno, esta es mi lista de solicitudes, señorita. Comida con valor de 1,000 pesos mexicanos. Para mí y para mi hijo. Pero que sea del nivel del mejor restaurante de Playa del Carmen, por favor. Transportación privada. La quiero de Playa del Carmen a Cancún. De Cancún a Playa del Carmen. Bueno, siento que tenía la transportación pública ya, no la pública, sino la privada ya pagada, e incluía que el grupo, él iba a bajar viajar con un contingente, y que la regla del contrato del circuito ese, y que la chingada, también lo que quiero es que toda la civilización maya que ocupaba esta zona, me rinde tributo de alguna manera. Bueno, accedió a cambiarse de habitación, pero seguía exigiendo lo demás. Por la mañana bajó, me gritó. ¿Sabe lo que me dijo?
¿Qué?
¡Abeja!
Vamos a mover el mundo haciendo que gire sobre sí mismo. Comienza el conteo. 3, 2, 1. ¡Y se mueve! En caso de que el mundo se desintegre.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde La Paz, Bolivia, llega el Dead Pollo.
¿Cómo está, Dead Pollo?
Más exactamente, mire la situación. Desde el borde del Alto, con vista a La Paz.
Perfecto, espérenos ahí.
Mire qué país. Mire qué paisaje. Quédese quietito, Dead Pollo. Bueno, querida nave, con las historias de cómo uno vive la primera experiencia de ir a un evento de anime. ¿Quién no ha pasado por esto, no? Bueno, sí, siempre sí, hay una primera vez pues para claro. todo. Y también hay una primera experiencia para ir a un evento de anime. Déjenme contarles cómo mi perrito tuvo su primera visita a uno de esos eventos. Era como hace unos 9 o 10 años viviendo en Cochabamba, cuando ya conocí algunas series de anime, pero como de lejitos. Ajá. Vi algunos panfletos en las calles donde prometían regalos, en ese momento espectaculares.
Sí que sí.
Debido ya que existía como una red de vendedores mafiosos de anime o a muy elevados precios las series. Bueno, ya que no teníamos buena conexión a internet, ahora tenemos una conexión de puta madre, y aparte era muy lento, ahora es una velocidad pocas veces vista, por eso los premios eran muy codiciados realmente.
Pues claro.
Bueno, figuras de acción, del concurso de cosplay, el primero en llegar, una colección completa de la serie que iba a escoger, 30 DVDs de anime. El segundo, algo nota chingón, y así va bajando la calidad de los siempre, premios, claro, sí, sí, sí. hasta convertirse en una verdadera catástrofe. Bueno, por ese motivo las personas hacían filas mucho tiempo antes, incluso durmiendo con sus carpas fuera de donde sería el evento, incluso días antes, sí, horas, guay. Años antes. En esa época solo proyectaban, de hecho el alto se fue formando.
Sí que sí.
En realidad ustedes dicen, no, es una ciudad espera. Que fue... No, ya, no, en realidad ya, sí, hubo sí. Hace muchísimos, casi miles de años.
Era toda gente esperando.
Era gente esperando para entrar, primero y ganarse alguno de los premios, cosa que nunca pasó. La cuestión es que durmiendo en sus carpas, fuera de donde hacía el evento, incluso días antes, en esa época solo proyectaban en un cine series o capítulos de los anime en emisión de la época. Entonces, un día decidimos ir temprano al evento con mi primo a ver si nos podíamos ganar un premio. Salimos a las 4 o 5 de la mañana. Ajá. Oscuridad total. Debido a que no había transporte, nos fuimos en la bicicleta. Pero al salir, el perro no siguió pensando que, regresaría a la casa.
Póngale.
Pero a medida que fuimos avanzando entre risas y risas, el perro también riendo nos acompañó. Fue cuando llegamos a las 6, 7 de la mañana, dos horas andando en bicicleta para ver si nos podemos ganar unos DVD de anime. Esto es espectacular. Llegamos a la fila y había unas cuantas personas. Otra sorpresa fue ver encabezando la fila a una persona totalmente ebria que se había quedado dormida en la puerta del lugar sin saber qué carajo iba a pasar.
No
ahí
importa,
pero de repente se le empezó a armar fila detrás.
Sí que sí.
Y dijo, yo no voy a perder esta oportunidad, seguramente Diosito me puso aquí por algo, ¿no? Y ahí quedó. Bueno, la cuestión es que iba así, se había quedado dormido en la puerta, y al encontrarnos y ponernos número al borracho, era el número uno.
Ajá.
Se quedó con su número uno que le habían dado los organizadores. Nosotros, junto al perrito, éramos el 10, el 11 y el 12, porque el perrito también estaba numerado. Gracias a él, ganamos más premios.
¡Ah, no manches! ¿Al perro?
El perro era la onda.
Sí,
el perro, o sea, todavía mucho cosplay, mucha chingadera.
No, pero
perro. Con un perrito más o menos educado.
No hay forma de competir.
No hay forma de competir.
No, claro.
Uno pone animalitos y ya la película es un éxito. Bueno, y la cuestión es que entramos al cine y, bueno, del cansancio, el perrito se durmió cómodo en el piso alfombradito. Luego de una función de casi 4 horas, que nos quedaron los ojos como el dos de la baraja española, dos huevos fritos. Había luego concurso de dibujo. Salimos a estirar las piernas porque ya estábamos... gente cansada con sus complaints.
Sí,
y darle agua al perrito también, que se llamaba Caliman. Bueno, después regresamos para la proyección, pero como estábamos cansados, nos fuimos a las 2 de la tarde. Eso seguía, era una maratón interminable. Hay gente que todavía está ahí. Bueno, regresamos a un micro junto a la bici y a Caliman. Ahora él es energía cósmica. Lo recuerdo con mucho cariño. Luego les cuento cómo lo salvé del pozo de agua y más historias, porque tengo chingo de historias con este perrito. He pasado toda mi adolescencia.
¿No cuenta los premios que ganó?
Claro, los premios que ganó, muy interesantes, pero en realidad se los ganó Caliman.
Sí que sí.
Sí, esperando el aterrizaje. Fuerte abrazo, nave, los queda Dead Pollo.
Ahí le caemos.
Un abrazo, ahí le caemos, Dead Pollo, al borde del alto con la vista hacia La Paz, el Dead Pollo. Damas y caballeros, la abeja.
Sí, abeja.
Bueno, a la abeja la teníamos en su escritorio de recepcionista.
Sí que sí.
Y el güey que baja, todo en Ohio, porque no le funcionó y porque tenía exigencias varias y su puta madre, por la mañana bajó y me gritó. Azotaba las manos en el mostrador. Me llamó mentirosa. Me dijo, usted es una mentirosa. Y yo dijo, a mí dígame lo que quiera, pero mentirosa es mi límite. No. Me dijo que no sabía cuál era mi trabajo. Se puso rojo con las venas saltadas y yo dije, le va a dar un ataque a este. Psicólogo. Estaba como levantador de pesas de Kazajstán en competencia olímpica. Sí, y me dijo que no se iba con su grupo porque se iba a otra hora. Y además que no se iba a comer los pinches huevos del desayuno. Por sus huevos. Y me aventó el plato así, como diciendo, ¿dónde está? Bueno, yo moví un par de contactos.
Está bien.
Sí, sí. Y en un momento donde ya te faltan el respeto. Te hinchan mucho los huevos. Hay que mover un par de contactos del bajo mundo, influencias políticas. Y quemé unas cuantas cartas de emergencia. Pero le conseguí la transportación.
Ah, qué castre.
Sí, sí. Le confirmo al señor que sí se hará privadamente a Cancún. Que él irá solo, muy relajado, con su hijo y la chingada. Y que con la pena, pero la comida no se la puedo dar como él la solicitó. A regañadientes. Pero no le quedó otra que aceptar, totalmente insatisfecho. Chale. Y que él ya venía por su cuenta y así. No sé, seguía exigiendo cosas. Un desastre fue eso, realmente. Porque al final él consiguió lo que quería. Sí. Usted quemó los contactos que podía tener para organizar una fiesta fuera de los límites. Total que el señor huésped regresa 2 de la tarde al hotel.
Ándale.
Porque si ustedes creían que una historia de la abeja es breve, económica, audaz, ustedes están muy equivocados. 2 de la tarde llega al hotel. Hecho un dulce.
Ándale.
Ah, sí, agradeciendo todas las atenciones que tuve con él, que no era una mentirosa, sino la mujer con más certeza sobre la tierra, que el trabajo que había desarrollado era para una felicitación, que sí, le podía preparar de nuevo los huevos que le ofrecía, se los comía, pero con mucho placer, y así. Claro que no pudo decirle que no, pero tenía unas ganas de meterle la madre a este bipolar hijo de la chingada. ¿Qué le habrá pasado fuera del hotel? Póngale. Que vino como una sedita.
Tenía otro pedo y luego le afectaron las vacaciones, sacó las joyas.
Totalmente,
¿no? Pero venía con otro pedo,
fue a Cocobongo, le vio las chichis a una gringa, se puso cachondo. Claro que no pude decirle que no, pero en fin, me gustaría un chingue a su madre para el huésped. Bueno, para el huésped quiso llorar.
Totalmente.
Porque digamos las cosas como son, quiso llorar a la abeja. Para ese vato.
¡Chinga a tu madre!
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el demonio de Ciudad de México.
¿Cómo está, demonio?
Bueno, aprovechando que hace tiempo hubo un relato de un hermano desintegrado y aprovechando mi semana, muchas gracias. No se hubiera molestado. Un saludo al demonio, a la demonia, lógicamente. Bueno, también quiero aprovechar también un saludo para el Mostrenco. 666, siempre con ustedes. Un abrazo para el Mostrenco. Bueno, y para todos los adoradores y adoratrices. El demonio dice, aprovecho el relato que un hermano desintegrado soltó hace tiempo sobre las fuerzas básicas de los clubes mexicanos.
Póngale.
Para contar mi historia.
Ajá.
Aunque la mía no es tan interesante, yo a los 4 años de edad ingresé a la escuela de fútbol ¿de qué club?
¿De cuál?
Del América.
Ah, no mames.
No queda otra, por eso le voy al América.
Pues claro.
No me parece adecuado. Ajá. ¿No? Digo, el demonio le tendría que ir al Toluca.
Póngale.
El demonio de Toluca.
Sí,
de Perdis al Manchester United.
Ajá.
De Perdis, no sé, al Independiente. Pero bueno, para mí al América, al América. Fiel, más americanista que yo, nadie. Porque mi papá quería que mis hermanos y yo practicáramos un deporte, tocáramos algún instrumento musical y fuéramos los más aplicados de la escuela, todo al mismo tiempo.
Chale.
Y jugar fútbol con un instrumento musical.
Póngale.
Y ser aplicado, bueno, algo exigente, señor. Pero nunca tuve aptitud para tocar ningún instrumento.
Ajá.
Es más, la flauta dulce me la daban ahí. No, horrible. Bueno, creo que tampoco era el más aplicadísimo de la escuela, así que dije, bueno, voy a ser un deportista de
pues claro,
creo que eso influyó mucho para que no me gustara tocar ningún instrumento, por lo que me tuve que resignar a que dejara de tocar un instrumento, pero el fútbol, cabrones.
Sí, el fútbol, cabrones.
El fútbol, otro pedo. Dejaré a un lado la humildad y les diré que rápidamente destaqué en las categorías infantiles.
¡Oh!
¡Es Oliver Atom! ¡No! ¡Es el demonio de Ciudad de México! ¡Mírenlo! Sí, por lo que fui seleccionado para formar parte del equipo representativo del club. Era emocionante ver cómo cuando jugábamos en alguna cancha rival, a pesar de ser un equipo infantil, la gente se iba juntando para ver el partido. Y afuera para apoyarnos o para mentarnos la madre. Al América o se lo ama o se lo odia. Ódiame más. La cuestión es que comprendí lo que era vestir la camiseta azul crema. Me imagino en todo momento, en este momento todos los americanistas, el Kefas, el Cormín, el señor Edric y tantos otros llevándose la mano al pechito y diciendo, ay cabrón, me pusiste la piel de pollo. Bueno, aprendí a amarla, a defenderla, a sudarla, a sufrirla. Por eso me encabrona cuando veo a los profesionales cómo no se rompen la madre por ella. Los partidos en contra de equipos como Pumas, Necaxa, Atlante, Atlas y Chivas eran épicos. Nadie quería perder. Y en esas categorías inferiores el juego aún era limpio. Sí, bueno, también tuve limpio, digo, porque no influía la televisación, no influía el arbitraje, era más o menos así, y no había tantos intereses.
Pero no creo que nadie quiera perder hoy.
No, pero digo, esa desidia de con un empate estamos. Y bueno, a lo mejor vamos para que renuncie la dirección técnica, vamos a echarnos para atrás. Todo eso no existía. Era puro valor olímpico, pura fuerza, pura garra. Puro estilo. Y bueno, luego les sigo contando, porque ahora me emocioné tanto estoy con balón dominado en el. Un abrazo para todos.
¡Al carajo, come pollas!
¡Wow! Esa niña está bien brava.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Lleva la pelota por la izquierda, avanza contra la portería, señores y señores, está por definir, avienta el balón el demonio y a la verga. Estuvo muy cerca, realmente. ¡Oh, demonio! Bueno, y ahí estaba, jugando en las Fuerzas Básicas del América, un honor, un orgullo. También tuve la oportunidad de que leyendas del club como Alfredo Tena y Cristóbal Ortega cumplieran mi sueño de firmar mi jersey. Bueno, veía en los campos contiguos entrenar al equipo profesional. Añorando algún día poder llegar a ser parte de él y jugar en el Azteca, el Santa Úrsula colmado. Yo ahí, vistiendo la casaca azul crema. Qué chingonería. Pero bueno, para no hacerle largo el cuento, solo diré que la directiva, arbitrariamente, como la mayoría de las decisiones que toman en ese club, pero no, es mi club todavía, o sea, respeto, como las decisiones que toman la pinche directiva, digamos, de ese glorioso club, decidió desintegrar la selección al final del torneo. Dijo, en caso de que la selección se desintegre, a la chingada. El jugador más conocido de ese grupo de jugadores que llegó a primera fue Jimmy Lozano. Sí, ese que después debutó con Pumas y hacía alarde de ser hecho en CU. Bueno, pues ese cabrón tiene pasado americanista, para que vean, para que les duela, para que sientan. Bueno, les duela a quien le duela. Tengo fotos que lo comprueban. Mírenlas, aquí los traje. No estábamos abriendo un juicio hecho en CU de Jimmy Lozano, pero no, está bien que tenga sus pruebas. Bueno, les puedo decir que a pesar de que Lozano era buen jugador, no era el mejor de esa selección. Siempre pasa, no sé, no les voy a... ¿Qué quiere que les diga? Pero vio que siempre en las historias de fútbol aparece que como que el mejor no llega. El mejor siempre era un güey.
No,
que,
el mejor llega.
El mejor llega por diferentes cuestiones, por tenacidad, por adaptación a las comisiones directivas, por comportarse adecuadamente.
Son una serie de cosas que tiene que cumplir para ser.
Sí, y una serie de condiciones que en la vida se tienen que formular para que tú puedas. Pero más allá, siempre existe un súper talentoso, pero que no llegó porque era medio drogo, porque andaba con viejas, porque no llegaba a los entrenamientos, porque
o por cabrón.
Bueno, pero en el fútbol
fútbol, como muchas otras cosas en este país y en el mundo, no siempre los mejores están en los mejores puestos. Siempre seré, siempre será más interesante y tal vez más honroso decir que no llegué a jugar en primera porque me lastimé la rodilla.
No, pues claro, sé que
pero
sí.
En realidad me lastimó la comisión directiva, sí, de puta madre. Un abrazo para el querido demonio ahí en Ciudad de abrazo, México. Cabrón. Damas y caballeros, llega el parásito de Quito, Ecuador.
Vuelta parásito.
A los 10 años que llevo escuchándolos, Bueno, las personas de mi entorno los han llamado de varias formas. Los desintegrados, los desarmados, los desorientados, los integrados, los intergalácticos, los gritones, los pinche maleducados, los malcriados, esos guarangos, entre las que más recuerdo, porque fueron infinitas más. Sí. Bueno, con la vorágine esta del aterrizaje Bolivia 2017, ha sido difícil camuflarlos, entre otras cosas que escucho. Se ha hecho muy evidente en mi día a día y, motivo por el cual mi novia ya me ha regañado.
Ah, no más.
Pero novia, escúcheme.
Ya platicaremos con ella.
No se preocupe. ¿Sabe? Huesos más duros de roer.
Póngale.
Estoy pensando, por ejemplo, en la esposa del conejo valiente.
Ah, no más.
Y como cuates.
Bonita mujer.
Bonita mujer. Como cuates.
Sí que sí.
Y antes de conocernos, ¿sabe qué? Picaba fotografía con un... Yo, no, esos pinches groseros, hijos de la chingada. Pero no se preocupe. Así que hablaremos con su novia.
Sí que sí.
Pero mi novia ya me ha regañado porque me dice, estás todo pendejo ahí. Y según ella, los escucho más que ustedes que a ella misma. Es temporal.
Sí.
Siempre dígale usted que... será más escuchada.
Sí.
Pero eso no es lo que más resonancia me causó, sino cómo los llamó ella.
¿Cómo?
Ya que al no encontrar en su memoria el nombre exacto del programa, ni cómo nos autodenominamos entre la banda, nos llamó, ay, pero ay, con esos inadaptados y su puta madre.
Inadaptados.
Sí, lejos de molestarme, me agradó, lo cual la puso más furiosa. Me agradó por razones que no puedo explicar. Deja mucho que pensar, ¿no creen? Abrazo fuerte, nave de inadaptados. Nos estaremos viendo en el aterrizaje de Bolivia. Ya casi. Faltan minutos, cabrón. Si alguien más poderoso así lo desea, póngale por caso, el hijo de su chingada madre, el director de mi tesis. Dependemos de un director de tesis.
Puta madre.
Un abrazo, parásito de Quito, Ecuador. Abrazo grande
abrazo,
para usted. Damas y caballeros, llega Mostrenco desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Mostrenco?
Pirata Lagarto, un mudo amigo, un capitán. Saludos para todos desde la ciudad Mostro. Hablando de radios y de conos de patatas fritas,
póngale.
Mi primer radio personal fue una con forma de cabeza de pitufo. Esa radio, yo creo que se los conté y al final me tragaron las focas
verdad,
a mitad del mensaje.
Sí.
O los hámster me chupetearon, que me la había traído mi hermana desde Wisconsin.
Exacto.
Sí, a bailar danza folclórica había ido por parte del Ballet del UNAM.
Sí,
y a la mayor, yo, el único varoncito entre cuatro brujas maldosas, me colmó de regalos a la vuelta de aquella gira. Además del radio, trajo un chingo de juguetes, por lo que el más picudo fue un Atari 2600 con los cartuchos de señora Pac-Man y el Spider Fighter. Para un chamaco de 7 años aquello era como demasiado.
Sí que sí.
Ya me decía, pero no te emociona, no estoy colapsado.
Es demasiado.
Quedé así con cara de mostrenco, sentado como
diciendo,
esto me supera. Esto me supera ampliamente toda expectativa que podía llegar a tener el Atari 2600. Yo pensé que residiendo en un país tercermundista no iba a llegar a tener esto y me emocioné. Rompí en llanto y luego me puse a disfrutar. No cabía en mi felicidad. Desayunaba y Atari, comía y Atari. Atari y Atari, cenaba radio. Entonces empezaban los 80. Había más rock en el cuadrante chilango. Era un niño, así que me bastaba con los concursos de Radio Capital. ¿Por cuál votas? Algunos programas de La Pantera y el jazz que colocaban en la 103.3 de la FM, cuadrante en el cual, casi toda la programación era música en inglés. Esa radio me acompañó hasta que fui víctima de una mudanza y yo dije, ¿y la radio?
Póngale.
¿Y dónde está? ¿Y la radio de Wisconsin? ¿Alguien vio la radio de Wisconsin? No sé, en aquellas cajas, mijo. La radio de Wisconsin.
Ay, chingada madre,
y al mismo tiempo también alcanzó la vejez,
pues
el flamante Walkman Alien acababa de aparecer en el horizonte.
No mames, güey.
666 con ustedes y una ronda de caballitos para todos, dice el Mostrenco desde Ciudad de México. Damas y caballeros, llega Lenin Inti Vargas desde Bolivia.
¿Cómo está, Lenin?
Hola, nave, ¿cómo están? Wey. La verdad, espero estén de tetas.
Sí, cabrón.
Bueno, les quería comentar, tengo una historia. Resulta que una mañana me despierto y campanita.
Estaba campanita.
Sí,
wey.
No acostada en mi cama, sino paradilla, sí. Justo ahí, y como diciéndome, vámonos.
Vámonos.
Y bueno, así las cosas. Así que bueno, Lenin se queda aquí con campanita y con nosotros en la nave María Tijuana, cuando nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
¡Brindamos!
¡Adiós!
Brindamos por el Guso MX, por el Cowboy 210, por el Cerebro de San Antonio, Texas, por Mayarita Primera, por Pilimar, por el Memo Sila, por los dentistas trasnochados, por el Farmoon de Chiapa de Corzo, por el Gusano de Quito, Ecuador, por el Camaleón Barbón, por el Mundano 75, por el Parásito, por el Inge de los Tres. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por
nuestros
monitores, por la FOPRA, por los escuchan a través de la red de las emisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El demonio de Ciudad de México.
¡Grande demonio!
Un abrazo grande y un balón de fútbol para el damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, chicos, la Quilombo, canasta de beso para todos, les adoro. La resistencia existe, carajo.
Desde Cuautitlán, reportándose Ersi
y el legendario Shirgo, cabrón.
¡Arriba la Tala María Tijuana! ¡A huevo!
No mames, güey.
Recibe desde La Mora un beso y un abrazo de Erendira.
Y desde Teuchitlán, su compa y camarada Guachimontón.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.